Vamos a Romanos capítulo 6. Y esta mañana el mensaje es uno de los más importantes que ustedes puedan escuchar. Es importantísimo este mensaje, porque vamos a explicar claramente, y le pido al Espíritu en este momento que me dé mucha sabiduría para explicarles con un lenguaje sencillo, con un lenguaje simple, lo que se llevó a cabo en la cruz del Calvario y de qué manera ha afectado nuestra vida cristiana. En el capítulo 6 de Romanos, en los versículos 5 al 7, leemos estas palabras. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Vamos nosotros en esta mañana a estudiar lo que es la base realmente de la santificación. ¿En qué consiste la vida cristiana y qué es la parte que nosotros necesitamos hacer para tener victoria sobre el pecado? Quiero que noten en primer lugar en el versículo 5 que se nos dice algo muy importante, que fuimos plantados con Cristo, o sea, cuando Él murió. La palabra plantados es una palabra muy importante porque significa injertados. En el momento en que Cristo murió en la cruz, nosotros éramos pegados a Él, éramos injertados con Él, éramos plantados juntamente con Él, de manera que ahora nosotros los cristianos estamos viviendo una vida junta con Él, porque en su muerte fuimos nosotros muertos también. Entonces es importante que nosotros entendamos que antes de poder comprender los versículos del 5 al 7, vamos a entender lo que dijimos anteriormente. De los versículos 1 al 4 se establecieron tres verdades. Número 1, que cuando nosotros morimos, fuimos unidos juntamente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Vuelvo a repetir. Cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador, en ese momento el Espíritu Santo lleva una operación a cabo. Esta operación se llama el bautismo del Espíritu Santo y se lleva en el momento, en el instante de la salvación. ¿En qué consiste el bautismo del Espíritu? En que el Espíritu nos funde, nos amalgama, nos identifica, nos hace uno con Cristo muerto, sepultado y resucitado. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es la operación mediante la cual nosotros somos hechos uno o partícipes de la vida de Jesucristo. En segundo lugar, se estableció otra verdad, que cuando Cristo muere al pecado, Dios lo separa de su antigua naturaleza del pecado. Cuando tú moriste, ¿qué fue lo que hizo Cristo por ti? Pagó la culpa del pecado. La paga del pecado es la muerte. Entonces tú y yo merecíamos morir. La única solución era morir. Entonces Él muere por nosotros en nuestro lugar. Y cuando tú le aceptas en tu corazón, en ese momento tú mueres al pecado. Se llama en Romanos 6 la muerte al pecado. ¿Qué significa la muerte al pecado? Que ya no hay ningún cargo contra nosotros, que la culpa que estaba sobre de nosotros ha sido quitada. El acta de decretos que nos decía, son dignos de condenación, Cristo la crucifica y ahora ya no tenemos ninguna culpa, porque Cristo ha pagado los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Entonces, en segundo lugar, Cristo pagó por la culpa del pecado, lo que merecía pagar nuestros pecados. Y en tercer lugar, Dios no solamente nos une con Cristo y nos separa del pecado, sino que también Dios nos imparte su vida, su naturaleza divina. Cristo entra a morar en mi vida y en tu persona, y desde ese momento recibe una fuerza sobrenatural para poder comenzar a pelear con mi antigua naturaleza, porque vamos a ver que cuando Cristo murió, no nos quitó la antigua naturaleza, no nos quitó el viejo hombre fue muerto respecto a la culpa, pero sigue actuando dentro de nosotros. Entonces, vemos nosotros que la salvación es triple. Hemos sido librados de la culpa del pecado. Estamos siendo librados del poder del pecado. Seremos librados de la presencia del pecado. Vuelvo a repetir. Hemos sido librados de la culpa del pecado. ¿Cuál es la culpa del pecado? La muerte eterna, el infierno, la separación de Dios. Recibo a Cristo, ya no tengo ninguna condenación, ya no hay castigo para nosotros, ya no hay cargo para nosotros. Pero yo sigo pecando. Y la Biblia dice que soy una nueva persona y que mi viejo hombre murió. ¿Qué significa esto? Que todavía sigue activo el pecado, pero ya no puedo dominarme. Ya no soy esclavo. Ahora tengo la naturaleza de Dios para alimentarla y fortalecerla y comenzar a vencer el pecado dentro de mí. Esa fuerza que es como un ejército del pecado que cada mañana se levanta y se parapeta y se esconde con rifles y fusibles para tratar de matarnos, para tratar de apuñalarnos, para tratar de traicionarnos. Todos nosotros traemos un traidor dentro de nosotros. Y cada vez que yo me levanto, recuerdo que este traidor, que se llama pecado, está siempre listo, levantándose en la mañana, dispuesto a organizar un ataque masivo en contra de mi mente. Está buscando la oportunidad para volver a derrotarme. Está tratando de llevarme a mi antigua vida, anterior. Esto es lo que la Biblia dice respecto a los tres pasos del pecado. Ahora, ¿cuándo seremos libres de este cuerpo de muerte? ¿Por qué decía Pablo en Romanos 7? Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo, gracias doy a Jesucristo. Porque hasta que Él venga, no seremos librados de este cuerpo de muerte. Cuando Él venga, la presencia del pecado saldrá de nosotros. Pero hasta que Él venga, toda la lucha cristiana es una lucha diaria, encarnizada, constante y continua contra nuestra antigua naturaleza. Vamos ahora al versículo 5 y vamos a explicarlo. Dice así: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí nos habla en este versículo 5 de una unión vital. Se nos habla en primer lugar de que el cristiano está participando de una unión vital, orgánica y viva con el Cristo resucitado. Ahora muy bien, vamos a ver nosotros que el pecador y el Señor Jesús fueron unidos en la misma muerte en el Calvario. La muerte de Cristo fue una muerte vicaria. La palabra dikos aros en el griego significa en el lugar de nosotros. La muerte de Cristo fue sustitutiva. La muerte de Cristo fue en tu lugar y en mi lugar. Y cuando Cristo moría en la cruz del Calvario, Él lograba tres cosas principales. Número uno, moría para salvarnos del castigo del pecado. Esto es una doctrina importantísima. Se llama la doctrina de la expiación. Vuelvo a repetir, Cristo moría para salvarnos del castigo del pecado. Número dos, Cristo moría para salvarnos de la culpa del pecado. El que está en Cristo, nueva criatura, es... Ya no tienes por qué estar remordiéndote la conciencia de que hace 2 años abandonaste a tu esposo, le pegaste a tus hijos, o mataste o robaste. Ahora tienes una nueva vida, ahora Cristo te ha perdonado, ¿por qué no te perdonas tú? Hace 3 días llegó una pareja y me dijo: Armando, fíjate que mi hermana no puede perdonar aún a su ex esposo. Tiene 2 años de cristiana y sigue teniendo un odio tremendo. Yo le contesté y le dije: dile a tu hermana que ella no ha experimentado el perdón de Dios. Porque cuando el pecador se ve en la cruz y entiende lo que Cristo hizo al perdonarme a mí todos mis pecados, en ese momento me voltea y me manda al mundo para que yo también haga lo mismo. Él me perdonó y he recibido su perdón. Ahora me dice: envía tu perdón y sé misericordioso como tu Padre lo fue contigo. Si una persona no perdona, es porque no ha entendido que ha sido perdonado ella. Y si yo no puedo perdonar a alguien, tampoco él me va a perdonar. ¿De dónde? El rencor es algo que no procede de la vida de Cristo. Yo le dije a esta persona: lo puedo creer. en un cristiano que tenga un año, pero un cristiano que tenga dos años y todavía siga teniendo rencores y amarguras, yo dudo de que tenga la vida del Salvador. Y en tercer lugar, Cristo muere para librarnos del poder del pecado. Antes, me decía mi padre, ¿por qué fumas, Armando? ¿No sabes que tus dientes, tu lengua, tu esófago, tu laringe, el cáncer, de cada tres personas, dos mueren de cáncer pulmonar, enfisemas pulmonares? ¿No sabes el daño que te hace el cigarro? Yo le contestaba a mi padre, sí lo sé, pero no puedo dejarlo. Comencé como los tontos jóvenes que comienzan ahora por ser importante y me doy cuenta que comenzar a echar humo por esa cosa me vuelve esclavo. Como el caso del niño que llevaron de 13 años de edad a un hospital, el hospital famoso de Rochester, en Estados Unidos, iba entrando a la cámara de la cirugía y le entrevistan al niño de 13 años y le preguntan, oye niño, ¿por qué estás siendo operado? Los periodistas. Y él llevaba el cigarro antes de entrar a la cámara de operaciones y le contesta uno de los doctores, de los paramédicos, le vamos a operar de cáncer del pulmón. Y el niño dice antes de entrar a la cámara de la cirugía, esto que está aquí, ustedes ven, he sido su esclavo durante 5 años. Él es la causa de que en este momento posiblemente no salga vivo. Entonces, uno sabe que el cigarro es muy difícil de quitárselo. ¿Por qué tomas? Pues porque soy un esclavo de la tomadera. ¿Por qué te vas con otras mujeres, con tu esposa? Porque siento una fuerza que me atrae, me vence. Es más grande que la fuerza que le tengo para amar a mi esposa y me lleva a irme con otras mujeres. ¿Ven? La Biblia dice que el hombre sin Cristo es esclavo. Cualquiera que hace pecado es esclavo del pecado y el esclavo es el hijo. Pero el día que el Hijo del Hombre los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? ¡De la esclavitud! De esos deseos que nos dominan, de esa voluntad de nuestra mente que nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer. Cristo vino a hacernos libres. Vino a librarnos, a darnos una vida nueva, a que camináramos una vida resucitada. Ya no a ser dominados por nuestras pasiones que combatían contra nosotros, gobernando nuestra mente. Una de las paradojas más grandes de la psicología es que en la psicología se descubre que el hombre no es gobernado por la razón. No es la razón lo que gobierna al hombre, son sus pasiones. Cuando Cristo viene a nuestra vida, comenzamos a dominar nuestra carne, pero antes de Cristo eres un esclavo. Y Cristo en esta mañana te puede libertar. Ahora, esto es lo que respecta a la muerte de Cristo. Lo que respecta a nuestra muerte, nosotros vemos que es una muerte en la que nosotros nos identificamos en su muerte, el perdón y la gracia de Dios la recibimos en su lugar y comenzamos nosotros a descubrir que hemos sido en primer lugar perdonados. Si tus pecados fueran como la grana, vendrán a ser como la blanca nieve. Si has sido una prostituta, si has sido un homosexual, si has sido un ladrón, si has sido un asaltante, en la sangre del Hijo de Dios hay perdón de pecados. Qué maravilloso como María Magdalena que la traen a los pies de Cristo y la arrojan y le dicen, la ley dice que esta mujer es prostituta y por lo tanto debe morir a pedradas. En eso Cristo se voltea y les dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra contra ella. Esto no significa de que nosotros no podamos acusar a nadie, pero que estos fariseos no habían sido justificados, por lo tanto, su pecado era igual al de la prostituta. Entonces tú en esta mañana me puedes decir, mire Señor, yo no soy una prostituta. Yo siempre he amado a mi esposo, soy una persona decente, pero si no tienes a Cristo, eres y estás en el mismo lugar que esa prostituta. Vamos nosotros a ver entonces que la palabra plantados es la palabra griega sinfrutos, que significa llegar a estar juntos, unidos a alguien o a algo, injertados en la vida de Cristo. ¿Cuántos de ustedes saben acerca de la jardinería? ¿Cuántos de ustedes saben acerca de crecer plantas? Tú sabes lo que es un injerto. Agarras un tallo y le pegas otra rama y la vida de ese tallo que está absorbiendo a través de las raíces la savia, le comunica la savia al injerto y el tallo que tú injertaste se vuelve uno con el otro y comienzan a crecer juntos en la misma vida. Esto es lo que la Biblia nos quiere explicar. Que cuando Él murió, nosotros fuimos injertados a Él. Y ahora la vida que fluye en el Hijo de Dios está fluyendo junto con nosotros. Tenemos una nueva vida. Ahora es la misma raíz la que nos sustenta. Es la raíz santa de un Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. Esto es lo que significa que fuimos plantados juntamente con Él. Hemos sido injertados, hemos sido pegados a la vida de Cristo. Ahora vivimos una vida nueva en el Cristo resucitado. Vemos nosotros también que aquí la resurrección, dice el versículo 5, la última parte. Así también no seremos en la de su resurrección. Escuchen, aquí no se refiere a la resurrección de los muertos. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí la resurrección no se refiere a lo que seremos algún día glorificados, puesto que Pablo en este contexto no está hablando de la glorificación, está hablando de la santificación. Esta resurrección nuestra, junto a la de Cristo, significa nuestra nueva vida. Si fuimos plantados y morimos con Él, así también nosotros debemos andar en vida nueva, dice el versículo 4. Vean, por ejemplo, Gálatas 2:20. ¿De qué manera lo expresa el apóstol Pablo? Con Cristo estoy, ¿qué cosa? Vean otra vez, es la misma unidad, es el mismo injerto, es la misma plantación. Estamos juntamente con Él, dice la Biblia, crucificados. ¿Crucificados a qué? A que cuando Él murió, morimos a la culpa del pecado. Ya no hay cargos contra nosotros, vivimos una vida nueva con Él. Y ahora dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Saben ustedes que esto es como algún convicto prisionero que se va a vivir a Veracruz? Cuando se fue a vivir a Veracruz este prisionero, se fue porque se le buscaba en el Distrito Federal por crímenes mayores. De repente, alguien aquí en el Distrito Federal paga la pena de este prisionero y le manda una carta al prisionero en Veracruz y le dicen, ¿qué crees? Alguien pagó por ti en el Distrito Federal. En el momento que el prisionero recibe la carta, dice, ahora ya no tengo por qué andarme escondiendo. Ahora la justicia ya no me busca. Ahora necesito entender que si he sido perdonado, debo de aprender la lección y comenzar a vivir una vida nueva. Ya no voy a ser tan tonto de hacer las cosas que hice antes. Lo único que me acarrearon fue persecución, vivir en temor, vivir en amargura, vivir con vaciedad. Ahora que se me dice que soy libre, voy a vivir de acuerdo a esta libertad. Así nosotros, cuando venimos a Romanos 6 y Dios nos manda la carta y nos dice, quiero que sepan que son libres para vivir una vida nueva, entiendan, considérense como si ya jamás hubiera tenido yo ningún cargo contra ustedes. Porque si Él nos perdona, ¿quién nos podrá condenar? Si Él justifica, ¿quién nos condenará? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vemos nosotros también en 2 Corintios 4:6 la misma situación. 2 Corintios 4:6. Y el apóstol Pablo dice, 4:16, 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día. ¿Cuántas personas descubren ustedes en la vida de un cristiano en este versículo? Dos. Un hombre exterior y otro hombre interior, ¿no es verdad? Pablo dice que el hombre exterior, el que ustedes ven, este cuerpo no ha sido redimido. Vamos a recordar esto durante toda nuestra vida. Nuestra carne no ha sido redimida. Mientras vivamos en este cuerpo, estaremos sujetos a enfermedades. Cada vez será más viejo, cada vez saldrán más canas, cada vez caerá más pelo, cada vez verás menos, cada vez oirás menos. Nuestro cuerpo externo se va haciendo chiquito, 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 porque cumple la segunda ley de las termodinámicas. Nada se crea ni se destruye, solo se transforma y se va deteriorando más y más y más hasta que nos convirtamos al polvo de donde fuimos creados. Al regresar al polvo y al estarnos reduciendo exteriormente, hay una cosa maravillosa. Algo ha sucedido dentro de nosotros. Hay una nueva vida, hay una nueva criatura, y esa nueva criatura internamente, cada día, en lugar de que la externa se vaya reduciendo, la externa se va haciendo así. Fíjense, internamente vamos así, exteriormente vamos así. Internamente vamos creciendo, externamente vamos muriendo. ¿Cuál es lo importante entonces para nuestras vidas? Sabiendo que este cuerpo se va a acabar, vivir por el Espíritu y no satisfacer los deseos que este cuerpo exterior va teniendo todos los días. Tenemos que matar los deseos impuros. Tenemos que ver menos pornografía. Mi esposa tiene que estar en primer lugar en mi mente. Tu esposo tiene que dominar tus pensamientos. Tenemos que comenzar a matar, a no darle de comer a la carne y a vivir en el Espíritu. Y esto es una guerra de todos los días. Vemos nosotros ahora en el versículo 6 de Romanos la enseñanza principal de esta mañana. Abra muy bien los oídos, tomen nota, porque el versículo 6 es uno de los versículos más importantes en toda la carta de los Romanos. Dice así: sabiendo esto, o sea, es importante que nosotros lo sepamos. ¿Qué quieres que sepamos, Señor? Lo siguiente: que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Noten tres cosas en el versículo 6. El viejo hombre, número 1. Número 2, el cuerpo del pecado. Y número 3, el pecado.
Hay mucho ruido ya.
Vuelvo a repetir: el viejo hombre, el cuerpo del pecado y el pecado. Para entender lo que pasó, vamos a definir cada uno de ellos. En primer lugar, el viejo hombre. En el original griego existen dos palabras para la palabra hombre. Una es antropos, de ahí viene la palabra antropología, que significa el estudio de la raza o el estudio del ser humano. La palabra antropos significa en el original griego la raza humana en general, o sea, involucra a los hombres y a las mujeres. Pero también hay otra palabra para significar hombre en el griego. Es la palabra aner, A-N-E-R. Y aquí sí se refiere a una persona masculina en particular. Vuelvo a repetir, hay dos palabras. Una es antropos, es la raza humana, y la otra es un individuo del género masculino en particular. ¿Qué palabra se usó aquí? Se usó la palabra antropos. Ah, ya vamos a comenzar a tener luz. O sea, se nos dice que nuestra vieja naturaleza, la raza que éramos antes de ser muertos, ha muerto en Cristo. Ahora bien, también se usan dos palabras para la palabra viejo en el griego. En primer lugar está la palabra arcaios o archaios, de ahí viene la palabra arcaico, que significa viejo en relación con el tiempo. Y la otra palabra griega es palaios, así como suena con P de papá, y significa viejo en relación con el uso, o sea, que ya no sirve, que está gastado. Aquí se usó la palabra palaios. Muy bien, ¿quién es el viejo hombre? ¿Es la antigua naturaleza? No. No es la antigua naturaleza. Por la significación de las palabras en el griego, nosotros deducimos que el viejo hombre se refiere a lo que éramos antes, a mi vida egoísta, a mi vida de enemistad contra Dios, a mi vida muerta espiritualmente, a mi vida en contra de Dios. Eso es lo que murió en la cruz. Se acabó mi enemistad contra Dios, ya no estoy muerto espiritualmente. Vean el capítulo 5 de Romanos, donde se nos describe lo que éramos antes. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Antes de ser cristianos éramos, ¿qué cosa? Débiles e impíos. La palabra débil significa incapaces de ayudarnos. ¿Somos débiles ahora? No, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Antes yo no podía ayudarme. Antes yo no podía dejar el cigarro. Antes yo no podía dejar los vicios. Ahora soy una nueva persona. El viejo hombre murió. El antiguo Armando murió. Ahora tengo otro espíritu que me hace vivir una vida nueva. La otra palabra es la palabra impíos, que significa perversos o enemigos de Dios. Vemos el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, antes de conocer a Cristo, yo era un pecador. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, que ya no soy pecador, sí, pero ahora soy perdonado. Pecador perdonado. Vemos el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Otro calificativo, éramos antes enemigos. Entonces el viejo hombre se refiere a todas estas cosas que nosotros éramos antes de conocer a Dios. Nuestro yo no regenerado fue crucificado, y no nuestra antigua naturaleza pecaminosa, o sea, lo que éramos antes de ser regenerados. Ahora vamos a entender este viejo hombre crucificado, porque alguien me dice: Armando, si yo morí con Cristo, ¿por qué sigo teniendo deseos pecaminosos? Si yo morí en la cruz con Jesús, ¿por qué hay esos deseos todavía de hacer el mal? Escuchen esto. En la Biblia encontramos dos formas de expresar la muerte espiritual del cristiano en relación a la santidad. Escuchen muy bien. La muerte al pecado significa nuestra identificación con Cristo. Esta es una muerte legal. Ya morí, ya no hay nada contra mí, ¿correcto? Pero ahora queda la muerte experimental, la muerte a mi ego, la muerte al yo. ¿Qué creen ustedes que quería decir Cristo cuando dijo: el que no cargue su cruz no me puede seguir? ¿Qué es la cruz? Es un instrumento de muerte. Antiguamente, cuando alguien iba cargando una cruz, sabían que esa persona iba dirigida al Monte Calvario, que iba dirigida a la muerte, que era un instrumento de su ejecución. Cargar una cruz es sufrir por Cristo. Es cada día sacrificar mis deseos, mis pasiones, mis tentaciones y vivir una vida para Jesucristo. Esto es lo que significa la muerte al ego. Despojarme todos los días, ya lo leímos, Efesios 4:22, del viejo hombre. Está viciado, dice el versículo 22. Todos los días quiere que yo haga lo malo y todos los días lo tengo que matar. Mi experiencia en la cruz la tengo que hacer una experiencia diaria. Yo ya fui muerto con el viejo hombre. Entonces tengo todos los días que hacer una experiencia de lo que ya sucedió en la cruz del Calvario. Ahora bien, nosotros vemos en segundo lugar en Romanos 6:6 la otra palabra. Ya vimos que el viejo hombre se refiere a lo que éramos antes, a nuestra vida espiritual muerta antes de conocer a Cristo. Eso fue lo que murió. Ahora queda el cuerpo del pecado. El cuerpo del pecado se refiere a la naturaleza pecaminosa, que se expresa por medio del cuerpo. Escuchen, el cuerpo no es malo. Los griegos, por ejemplo, decían que el cuerpo era malo y que el espíritu era bueno. ¿De dónde? Podían emborracharse, podían fornicar, podían adulterar. Porque Dios no se fijaba en el cuerpo porque estaba condenado. Lo que a Dios le importaba era el espíritu. Esto era un libertinaje para la gracia de Dios. El cuerpo no es malo, porque dice Primera Corintios 1, versículo 19, capítulo 6. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son qué cosa? ¿Cómo puede Dios habitar en un cuerpo entonces que sea malo? Entonces, ¿qué es la carne? Aquí está la clave. Cuando escuchen ustedes en la Biblia la palabra cuerpo, se refiere a nuestro cuerpo exterior. Hay que cuidarlo, hay que peinarlo, hay que ponerle cremas, hay que correr, hay que hacer ejercicio. Pero cuando escuchen la palabra carne, Gálatas 5, 16 y 17, la carne se opone contra el espíritu. La palabra carne no es la palabra griega soma, que se usa para cuerpo, es la palabra sarx. Y cuando dice Pablo en Romanos 7, yo soy carnal, vendido al pecado, no significa que eres un carnalote. ¿Qué es un cristiano carnal? Significa que él vive en la carne. Gálatas 2:20, lo que ahora vivo en la carne, en la antigua naturaleza que todavía me quiere dominar. ¿Vieron la diferencia? El cuerpo del pecado se refiere entonces no al cuerpo, a la naturaleza que se expresa por medio del cuerpo. Dentro de nosotros hay una fuerza, la fuerza del mal, se le llama también pecado. ¿Y este pecado qué usa? Usa mis manos, usa mis ojos, usa mis oídos, usa mis piernas, usa mi mente. El cuerpo es un medio de expresión. Y cuando yo comienzo a controlar mi cuerpo, mis manos no ojean revistas que mi mente no quiere, mis ojos no ven algo que yo no quiero, mis pies ellos no me llevan a un prostíbulo ya, ni a una película pornográfica, comienzo a darme cuenta que algo más fuerte dentro de mí domina, ¿qué cosa? Mi carne. Y mi cuerpo lo golpeo, lo pongo en servidumbre, lo resisto para que no le dé gusto a la carne. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la cruz? La palabra destruido no significa aniquilado. El cuerpo del pecado, dice, fue destruido. La palabra es catargeo, con K, y significa hacer inoperante, quitarle el poder, quitarle su fuerza. Vean, por ejemplo, en el capítulo 6 de Romanos, del 12 al 13, ¿cómo no significa destruido? Porque en el versículo 12 se nos manda, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿De modo que qué? Dentro de nosotros hay dos reyes en conflicto. Tu antigua naturaleza, la carne, luego el pecado y el espíritu. Antes de que fueras cristiano, le dabas gusto a tu carne. Le dabas cheverní, le dabas sexo, le dabas orgías, le dabas desveladas. Todo lo que tu carne te pedía, se lo hacías. Ahora llega otro invitado a la casa. Y comienza a quitar el mueble y lo pone allá. Me quita el cuadro y lo pone allá. Lo quita las persianas y las cambia. Y todo cambia en la casa. Y la carne, como el tío dice al nuevo invitado, ¿y a ti quién te mandó esto? Y el nuevo invitado, órale, un entre. Ándale, vamos a darnos. Entonces, si la carne está bien fuerte, va a volver a poner todo como estaba. Pero ahora entra el Espíritu Santo para que no hagamos lo que nosotros queremos hacer. Ahora el pecado, el cristiano peca, ¿y qué pasa? Se siente mal, se siente triste. Dice en Efesios 4, el espíritu ha sido contristado. Le hemos causado dolor al invitado que traemos dentro, a la vida de Dios. Entonces ahora con el nuevo espíritu entre nosotros, comienza una lucha entre el antiguo cristiano y el nuevo cristiano, perdón, entre el antiguo hombre y el nuevo hombre. Antes de ser cristiano, no tenías problemas, ¿no es cierto? Ahora llega un muchacho y me dice al nuevo, no sabes qué mal me siento. ¿Qué te pasó? Fíjate que ayer me sobrepasé en caricias con mi novia, y aunque no la toqué y no llegamos a ninguna cosa peor, me siento muy mal, porque he violado lo que ella merece, mi respeto y mi dignidad. ¿Tú crees que sea cristiano? Me pregunta y le contesto, el hecho de que tú te sientas mal es la mejor indicación de que eres hijo de Dios. El no cristiano lo vale, como dicen los jóvenes, ¿no es verdad? No, hombre, se revuelca y anoche hizo lo que no te imaginas. Tu hija tiene 3 días antes que esquitengo con su novio. Y le diréis, mamá, ¿cómo estás? Con un cinismo tremendo. ¿Cómo que tú? ¿Cómo es tu hija? Tiene 3 días que no deja la casa. ¿Tú crees que sea cristiana? No puede ser cristiana porque no siente dolor. Ahora el Espíritu viene y nos causa dolor. Nos sentimos mal, nos sentimos contristados, dejamos la almohada con lágrimas y decimos, oh Dios, lávame más y más con tu sangre y purifícame como el hisopo y seré más blanco que la nieve. ¿Ven ustedes lo que pasa? Que esta fuerza entre nosotros sigue tratando de reinar. Se nos manda, no permitan que levante otra vez y que se siente ahí, quítale la corona. Dile, salte de mi vida. Pensamientos cochinos, quítense de mí. Yo no quiero pensar en eso. Tranzas, no quiero hacer tranzas. No permitas que el antiguo rey te siga gobernando porque te quiere volver a matar. Eso es lo que significa. No reine pues el pecado de modo que lo obedezcan. El cristiano entonces puede, aún habiendo muerto con Cristo, volver a regresar a su antigua vida. Puede vivir como antes vivía y puede revolcarse en el cielo y comerse el vómito que Dios le sacó, igual que a un perro. Pero si tú quieres vivir una vida nueva, no le des alimento a la carne. Vemos nosotros, en último lugar, la palabra pecado en Romanos 6:6. Viejo hombre, es lo que éramos antes. Cuerpo del pecado, la antigua naturaleza que no fue aniquilada. Solo se le quitó su poder. ¿Por qué lo decimos? Porque la palabra destruido, catargeo, significa dejar sin poder, no significa aniquilación. En último lugar, la palabra pecado. Vemos nosotros que aquí se usó la palabra amartia, con H, que significa fallar el blanco. Cuando la Biblia usa la palabra amartia para referirse al pecado, tú sabes lo que es el pecado. La esencia del pecado es no estar en el centro de la voluntad de Dios. Cuando un arquero tiene un blanco y comienza a disparar sus flechas, y no le da, y no le da, y no le da, jamás ha dado en el blanco. Dios nos dice que su propósito es que nosotros le permitamos dirigir el arco y lanzarnos a estar en el centro de su voluntad. Cuando un cristiano no está en la voluntad de Dios, está viviendo en pecado. Está viviendo en pecado. ¿Qué significa de que ahora no debemos servir al pecado? Significa lo siguiente. La palabra servir aquí es la palabra duleo, que significa esclavitud o estar esclavizados. Vemos entonces que esta última frase nos muestra que todo lo que se hizo con qué objetivo. ¿Con qué objetivo murió el viejo hombre? ¿Con qué objetivo le fue quitado el poder a la antigua naturaleza? Con el único objetivo de que no seamos esclavos del pecado. Para que ya no sirvamos al pecado. ¿De dónde? El que ahora sigue siendo esclavo, ¿cuál es el problema con él? O no sabe lo que pasó en la cruz, o le está dando a comer mucho su carne, o no está memorizando la palabra, ni meditándola, ni orando, ni viviendo una vida santa. La Biblia dice que ya no somos esclavos, hermanos. Ya no tenemos por qué estar en esclavitud. Ay, no puedo dejar esto. No es verdad. El Espíritu de Dios es un Espíritu que nos ha dado libertad. Y ahora Dios quiere que nosotros vivamos una vida nueva. En último lugar, el versículo 7 de Romanos 6 nos explica la última objetividad de la expiación de Cristo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquí podríamos preguntarnos para acabar lo siguiente. ¿Cómo puede ser que por la crucifixión de Cristo sea vencido el poder de la antigua naturaleza y quedemos libres del dominio del pecado? La respuesta se encuentra en el versículo 7. Es posible porque hemos muerto y ahora somos libres del pecado. ¿Saben ustedes que podemos encontrar una ilustración en la administración civil? ¿Cómo puede ser justificado un hombre acusado de un crimen y cuya sentencia es la cárcel? ¿Cómo puede ser perdonado un criminal? Existe solo una manera: ir a la cárcel y pagar por su pena. Y cuando él pague por su pena, ya no habrá cargos en contra de él. Pero nosotros vemos también que cuando se cumple el castigo, la ley no puede hacerle nada a este preso. Imagínense que haya estado 15 años en la cárcel y que salga. ¿Va a salir conmigo? ¿No andará él? ¿No va a encontrar un policía? No, ya pagó por su pena. ¿Ha sido qué cosa? Justificado. Hermanos, ¿cuál era la única manera que fuéramos nosotros justificados? Yéndonos en peregrinación a la villa, yéndonos limpiando el suelo con la lengua, acostándonos en una cama con nopales, en una cama de piedra. No, la única forma en que nosotros fuéramos justificados era muriendo. El alma que pecara morirá. Teníamos que morir, y morimos cuando, con Cristo. Y ahora que hemos muerto con Él, hemos sido declarados libres. Dios tenía contra mí, mi hermano, aquí tengo todas tus mentiras cuando tenías 7 años, aquí tengo tus robos cuando tenías 12, aquí tenía todo. Y cuando yo me identifico con su hijo, se cierra el libro, la acusación que hay contra mí, y Dios le lanza las acusaciones, las clava en la cruz, y ahora delante de Él ya no hay absolutamente ningún cargo en mi contra. ¿Por qué? Porque he sido identificado y he sido muerto juntamente con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo? Por medio de la fe en su nombre. En esta mañana, amigo que nos visitas, tú necesitas morir con Cristo. Si tú mueres en tus pecados, la paga del pecado es la muerte. Y si tú mueres en tus pecados, tú tienes que morir. Y la Biblia dice que hay dos clases de muertes, que es la paga del pecado. En primer lugar, tienes que morir físicamente. Nosotros los cristianos también vamos a morir físicamente, de donde se muestra que la carne no ha sido regenerada. Pero amigo y amiga, no solamente la muerte física es lo más terrible, sino que cuando tú despiertes, la Biblia dice que vivirás eternamente, por los siglos de los siglos de los siglos, separado, separada de la presencia de Dios, alejado de sus bendiciones, de su gracia y su perdón, habitarás por toda la eternidad separada y separado de la presencia de Dios. La Biblia dice que en esta mañana tú no tienes por qué morir en tus pecados. Tú no tienes que hacer nada por tus pecados, porque ya todo lo hizo Cristo en la cruz. Su obra es perfecta, su obra está completa, su obra fue consumada. No hay nada que agregarle, no hay nada que quitarle. Lo único que tienes que hacer es creer en lo que Él hizo en esa cruz por ti y por mí. Cuando tú llegas a la cruz y dices, Señor, creo que ocupaste mi lugar, en ese momento le dices, entra en mi corazón como mi Salvador, y Él viene a morar en tu vida en la persona del Espíritu Santo. Sin que te des cuenta, Él entra a tu vida y en ese momento comienzas a descubrir que ya no te gusta el pecado, que ya no vas a regresar a las discotecas, que ya no vas a regresar al brandy, ya no vas a regresar al adulterio, porque dentro de ti hay algo que ahora amas. Lo que antes amabas, ahora lo odias. Y lo que ahora amas, lo vas a odiar. Te vuelves más santo y te alejas cada vez más de aquello que te esclavizaba y te tenía amarrado a hacer lo que tú no querías. Todo esto lo logró Cristo cuando moría por nosotros. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Creer lo que la Biblia dice y comenzar a caminar desde esta misma mañana en una vida nueva. Tú puedes morir con Cristo ahora por la fe en su nombre y salir de este lugar como una nueva criatura. ¿No quisieras aceptar por la fe en tu corazón? Oremos. Señor, te damos gracias porque el mecanismo de la salvación es tan profundo, pero al mismo tiempo tan sencillo y tan maravilloso. Gracias por las riquezas de esta santa palabra que es la Biblia, porque no solo encontramos alimento para los niños, sino también tesoros para los buzos más experimentados y más maduros. Podemos bajar a profundidades tremendas en tu palabra, pero no cualquier buzo puede bajar a 500 metros de profundidad, porque su cuerpo necesita adaptarse primero a bajar 20, 40, 60 metros. Señor, esta mañana nos has llevado profundamente a tu palabra, a mostrarnos que no solamente morías en la cruz, sino a mostrarnos lo que significaba tu muerte, lo que lograste en nuestra vida. ¿Qué es eso del viejo hombre, de la antigua naturaleza, del pecado? Padre, gracias por explicarnos que hemos muerto juntamente contigo a nuestra pasada manera de vivir. Y ahora tenemos que hacer una experiencia de lo que posicionalmente se llevó a cabo. Gracias, Padre, porque es maravilloso descubrir que vives, que puedes ayudarnos a vivir esa vida que no vamos a poder vivir sin tu ayuda. Separados de ti, nada podemos hacer. Señor, gracias por mostrarnos también que ya no tienes nada contra nosotros. Ya no tenemos por qué tener culpa ni remordimientos. Todo ha sido puesto en la cruz. Estamos completos en Él. Hemos sido bautizados por tu Espíritu con Él y somos nuevas criaturas en Él. Ahora vivamos de acuerdo a esta declaración que tú haces de nosotros. Esto me recuerda también lo que dice tu palabra: sean santos, porque yo soy santo. ¿Qué acaso no somos santos? Sí lo somos, posicionalmente, pero tenemos que hacer una experiencia de la santidad. Así como hemos muerto, tenemos que hacer una experiencia de nuestra muerte, vivir como si estuviéramos muertos al pecado y vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Señor, en esta mañana hay personas que aún están con sus pecados, que pertenecen a una religión, pero que no han recibido a Cristo, que creen que pueden ser una persona piadosa sin haber muerto con Él. Amigo, la única forma de pasar al cielo es a través de la muerte y la sangre de Cristo. Recíbelo en tu corazón en esta mañana por la fe. Ven a la cruz y experimenta la realidad de que puedes ser injertado en esta mañana. Puedes ser plantado juntamente con aquel que resucitó. Y tu vida ahora cambiará de propósito, porque la vida de un Cristo resucitado vivirá dentro de ti para vivir una vida nueva. ¿Alguien en esta mañana quisiera entregarle su vida a Jesucristo? Hay tres condiciones. Número uno, arrepiéntanse. En tu mente ahorita tú sabes que eres un pecador, que eres una pecadora. Pregunta, ¿qué vas a hacer con tus pecados? ¿Peregrinar? ¿Seguir yendo a tu religión? La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Qué vas a hacer con tus pecados si mueres hoy en la tarde con ellos? La Biblia dice que alguien pagó por ti. Alguien murió en nuestro lugar. Cree lo que Él ha hecho por ti y recíbelo en tu vida en este momento. Cambia tu manera de pensar. No vas a poder nunca ayudarte, ni el psicólogo, ni la bioética, ni el control mental, ni los gurús, ni tu religión te van a ayudar. La respuesta se encuentra en Cristo resucitado. En segundo lugar, cree que Él es el Hijo de Dios, que verdaderamente no hay escapatoria fuera de Él, que no hay otra barca en la que te pueda salvar, no hay otro barco al que te pueda subir. Él es el único que te puede proteger de las aguas que están inundando tu vida. Súbete al barco con Cristo y vive para Él. En tercer lugar, ábrele tu corazón. Dile en esta mañana como un niño: Señor, perdóname. Creo en tu muerte y resurrección de los muertos y te pido que entres a mi vida como mi Señor y Salvador. Te recibo por la fe